5, 4, 3, 2, 1. Más música en la mezcla. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Radio Verdad cuenta con el auspicio de Flash Cox Hair Studio, una barbería completamente familiar, con profesionales que cuidarán tu cabello. Ubicados en el 1925 Southwest College Road, Unidad C, Ocala, Florida, 34471. O puedes comunicarte al 352-236-2485. Félix Vizcaíno Realtor, de Keller Williams Cornerstone, en Ocala, Florida y áreas cercanas. ¿Necesitas un hogar? Comunícate con Félix Vizcaíno al 561-420-3428. Dream Homes by Medina, con Carmen y Vanessa Medina, de Keller Williams Cornerstone. Compra y venta de propiedades en el área de Orlando, Kissimmee y áreas cercanas. Puedes comunicarte al 787-636-6300 o al 787-645-0626. Movimiento Evangélico El Tabor, Estados Unidos, con más de 300 iglesias alrededor del mundo y con 13 iglesias en el estado de la Florida y Georgia. Un movimiento enfocado en la obra misionera, y puedes conseguirlo en su página de Facebook como Movimiento Evangélico El Tabor, Estados Unidos. JR Music, José Rubén Music. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube como José Rubén, en el Facebook como José Rubén Ruiz y en su Instagram como J. Rubén Music. Gilberto Colón Oficial. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube como Gilberto Colón, en el Facebook como Gilberto Colón Oficial y en su Instagram como Gilberto Colón Oficial. El renacer de una voz cristiana, con su anfitrión Jesús Velázquez. Entrevistas, testimonios, música y mucho más. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube, en su Facebook y en su Instagram como El Renacer de una Voz Cristiana. Si quieres ser parte de Radio Verdad y ser un auspiciador, puedes comunicarte al 352-615-2238 o dejarnos un WhatsApp al 352-615-2238 o dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook Radio Verdad. Gracias por estar en sintonía con Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Que la paz y la bendición del Señor siga fluyendo en sus vidas de manera especial. Les habla Joel Avilés y le damos la bienvenida a todos ustedes una vez más a este su programa Conociendo a Jesús otra vez. Como todos los miércoles a las 8, recorremos la Biblia redescubriendo a nuestro Señor Jesús, aprendiendo de Él y tomando su valioso ejemplo como el patrón a seguir para cada uno de nosotros. Así que reciba saludos de nosotros aquí desde Kissimmee, Florida, y esperamos que la próxima media hora sea una de bendición y edificación para todos ustedes que están en sintonía con Radio Verdad, esta emisora cibernética que es de gran bendición, donde oirás música, donde oirás palabra que bendecirá y edificará tu vida de forma especial. Siempre recordándoles que usted puede accesar la Radio Verdad vía las aplicaciones de Facebook, de Instagram, de YouTube, de las aplicaciones de podcast como Spotify y Anchor. También en su tableta o computadora puede accesar promesastv.com/radioverdad y de esa forma podrá sintonizar no solamente este programa, sino a todos los programas y la música y palabra que Radio Verdad transmite. Así que gracias al Señor por un medio como este que nos permite transmitir palabra de vida desde Kissimmee, Florida. Estamos agradecidos del Señor por las últimas semanas de bendición que nos ha dado. Hemos podido hacer la presentación oficial de nuestro libro Jesús, el diseño para la iglesia, en inglés Jesus, the design for the church. Hicimos la presentación el pasado sábado 21 de agosto en las facilidades de Pura Vida Books en Kissimmee, una tremenda librería que contiene Biblias y libros y música y artículos para la familia y para las iglesias. Es una librería de gran bendición, Pura Vida Books, que se encuentra en la 2510 de la Michigan Avenue, Unidad E en Kissimmee, al lado de Sol de Borinquen. Michigan Avenue es una avenida muy accesible y céntrica en la ciudad de Kissimmee. Y si usted, ¿verdad?, tiene alguna necesidad de alguna Biblia o música, lo que sea, usted puede ir a Pura Vida Books. Y en esa librería encontrará todo esto y también nuestro libro, tanto en español como en inglés. Pudimos hacer la presentación de nuestro libro en el salón de actividades de Pura Vida Books. Y nos acompañó nuestra familia, nos acompañó también el pastor Enrique Rivera de la Iglesia Ciudad de Justicia y parte de su congregación. Y tuvimos un momento hermoso donde pudimos pues hablar tanto a ellos como a la audiencia en vivo que teníamos por Facebook Live. Pudimos presentar algunos datos acerca del libro. Usted lo puede conseguir por Amazon, lo puede conseguir por Barnes & Noble a través de la computadora. O si también quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos por inbox a través de Messenger en la aplicación de Facebook o de Instagram. Puede llamarnos al 407-460-1015. En estas diferentes vías usted puede comunicarse con nosotros o mandar un mensaje a través de nuestra página de internet joelaviles.org. Y de esa manera pues le podemos dar más información de cómo usted puede accesar este libro que está siendo de bendición literalmente a cientos de vidas que ya lo han comprado y que están testificando de que este libro le está siendo de gran bendición. El propósito de este libro, amados hermanos que nos escuchan, es poder presentar el Jesús bíblico, no el Jesús de la cultura, no el Jesús de la tradición, de la iglesia. Es el Jesús de la Biblia el que queremos presentar, el Jesús que ha sido olvidado por muchos dentro y fuera de la iglesia, y hacemos un recorrido de eternidad a eternidad, literalmente desde antes de la creación hasta después que finalice la historia humana como tal. Desde Génesis hasta Apocalipsis hacemos un recorrido acerca de nuestro Señor Jesús. Presentamos puntos bíblicos, presentamos su encarnación, presentamos su ministerio, presentamos su desarrollo humano, su desarrollo ministerial, su muerte, su resurrección, su venida. Presentamos el tópico de Jesús y los asuntos sociales de la actualidad, cómo pensaría o reaccionaría Jesús ante las cosas que están ocurriendo dentro de nuestra sociedad actual. Muchos tópicos más son tocados en este libro. Tenemos los versos bíblicos ahí dentro del mismo libro, que usted puede verificar los puntos espirituales y escriturales que tocamos. Usted lo puede verificar con las mismas escrituras para estar seguro de que estamos hablando de acuerdo a la palabra. Y pues pastores y líderes que han leído hasta ahora el libro han quedado bendecidos. Ningún libro que escriba cualquier ministro reemplazará jamás la Biblia. La Biblia es única, es la máxima revelación. Siempre debe ser el punto de referencia número uno para todo creyente y para toda aquella persona que no sea creyente. La Biblia debe ser siempre el primer punto de referencia para conocer más acerca de Jesús. Pero hemos escrito este libro como algo auxiliar, como algo de edificación, como algo que puede ayudar a la persona a conocer al Jesús bíblico un poco más. Incluso los que han editado el libro encontraron que la manera conversacional del libro puede alcanzar al que no conoce a Jesús como aquel que conoce al Señor por mucho tiempo, como aquel que es ministro, como aquel que es estudiante de la teología, para una diversidad de audiencias por la gracia del Señor, preparamos este libro para que de todos modos podamos edificar y alcanzar a personas de diferentes trasfondos, tanto en español como también en inglés. Así que si usted tiene familiares, amigos, compañeros de trabajo que leen más inglés que español, déjenos saber y le podemos conectar para que usted pueda accesar la copia en inglés de este libro, Jesus, the Design for the Church. Y le aseguramos, hermano, que de alguna manera algo plasmado en esas páginas va a ser de edificación para su vida. Nosotros tuvimos muchas noches en desvelo, escribiendo, revisando. Pasamos días que nos levantamos temprano por la mañana, de madrugada, en ayuno, en concentración, en meditación con el Señor, con una atmósfera de adoración, con una atmósfera espiritual, preparando el escrito de este libro, amén, para que fuese de bendición y edificara a la gente y volviera a reenfocar la iglesia, en específico en la persona del Señor Jesús, que es el centro y el fundamento de nuestra fe. Así que si usted quiere accesar este libro, lo puede hacer comunicándose con nosotros. A Dios sea toda la gloria y la honra. Bueno, 2 semanas atrás tuvimos el privilegio de poder participar en un campamento varonil en la ciudad de Lake Placid, Florida, en un campamento cristiano. Tuvimos con la iglesia pentecostal Luz y Verdad, que pastorea el obispo Iván Burgos, nuestro gran amigo de años. Y estuvimos en el campamento de varones, cuyo tema fue En vano no fue. Y la primera noche que estuvimos ministrando, traímos la vida de José a colación con la necesidad de los caballeros en ese campamento. Y quiero tomar una de las porciones de ese mensaje y dialogarlo con ustedes en esta noche, ya que la vida de José es un mensaje del Antiguo Testamento que debemos de prestarle atención, porque es un mensaje evangelístico. La vida de José es un mensaje evangelístico en el Antiguo Testamento concerniente a la persona de Cristo. Les recordamos a todos ustedes que están en sintonía en esta noche que, aunque el Jesús histórico, el Jesús humano, aparece en los evangelios, la vida de Jesús, desde su encarnación a su desarrollo humano, a su ministerio, a su muerte y su resurrección, su segunda venida, todos los datos acerca de Jesús están en el Antiguo Testamento profetizado. La primera aparición de la promesa de redención en Génesis 3:15, donde se habla de uno que había de venir para solucionar los problemas de la humanidad, lo encontramos cuando Dios le dice a Eva, después que ellos habían pecado, Dios le dice a Eva en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Y esa es la primera promesa de redención, donde vemos que Dios promete que desde la descendencia de la mujer había de levantarse uno que había de aplastarle la cabeza a la serpiente. Un golpe mortal. Y por lo tanto vemos esa promesa profética que Dios da, que se cumple obviamente en el momento en que Jesús muere sobre la cruz del Calvario y trae una derrota total, permanente y autoritativo sobre el reino de las tinieblas, triunfando sobre ellos sobre la cruz, como escribió el apóstol Pablo. Pero aún antes de eso, Jesús está presente en la escritura, porque en Génesis capítulo 1, verso 3, aparece las palabras, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y cuando Moisés, el escritor del libro de Génesis, hace mención de esas palabras, y dijo Dios, al Dios hablar, es emitido algo llamado palabra. Palabra. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por lo tanto, siendo que la palabra y Dios eran de una sola naturaleza, encontramos a Jesús, porque cuando Juan dice en ese mismo capítulo 1 que aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne, nos da a entender que esa palabra, cuando es hecho carne, hay una referencia directa, hay una revelación de la persona de Jesús y quién fue en la eternidad. La palabra eterna de Dios. Jesús es la palabra eterna de Dios. Por lo tanto, ya en el verso 3 del capítulo 1 de Génesis estamos viendo la manifestación de ese verbo, de esa palabra, que un día fuese encarnado, iba a ser encarnado y que iba a ser reconocido como Jesús, el Hijo de Dios. También Moisés hace referencia de la luz, sea la luz y fue la luz, y anterior a que hubiese estrellas o sol, anterior a cualquier luminar, la luz fue manifiesto. Incluso Juan 1 también habla de eso cuando dice: aquella luz que alumbra a todo hombre se manifestó, fue manifiesto. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Así que ya en Génesis 1 vemos a Jesús manifiesto, ya en Génesis 3 vemos a Jesús manifiesto. Algunos hacen observación de que cuando la voz de Dios se paseaba en el huerto y llamaba a Adán, esa voz, esa palabra del Padre, esa expresión audible de Dios el Padre, es en sí Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la manifestación palpable y experiencial del Dios trascendental que habita en la luz inaccesible que nadie ha visto ni puede ver jamás, según dijo el apóstol Pablo. Así que podemos entrar en profundidades, pero en esta noche queremos hablar de la vida de José, porque José es un mensaje evangelístico acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque José se crió como el hijo mimado de la casa de su padre, como el hijo favorito en quien el padre Jacob había derramado toda su gracia y favor alrededor de este joven, de tal manera que le prepara una túnica de colores y también lo hizo supervisor de sus hermanos. Lo envió al campo para que su hermano pudiese supervisar la labor de sus hermanos. Y este joven José tiene un sueño donde ve que las estrellas, el sol y la luna se les postra, y pues tiene otro tipo de sueño que confirma lo mismo. Y su familia no entendió, él divulgó su sueño y su familia, sus hermanos y aún su padre no entendieron. Estaban atónitos, estaban como que molestos, no podían aceptar lo que José estaba tratando de indicar con estos sueños. Ellos le dijeron: ¿será que yo y tu madre y tus hermanos nos tenemos que postrar delante de ti? Ellos no entendían lo que Dios estaba utilizando a José para luego hacer, que era preservar la descendencia del linaje santo que Dios había apartado desde Abraham en adelante para hacerlos a ellos en el futuro la nación de Israel. Este José es vendido y traicionado por sus propios hermanos, vendido en esclavitud a Egipto, donde de ser el hijo en la casa procede a ser siervo, esclavo en la casa de Potifar, y luego lo ponen en una cárcel con una falsa acusación y ahí está por lo menos 2 años ahí metido, hasta que un día las puertas de la cárcel se abren en el tiempo indicado y José sale de la cárcel para ser segundo en Egipto, para ser gobernador de Egipto, para estar al lado del faraón. Se le entrega una doncella con el cual él produce hijos. Y el resto de la historia, obviamente usted lo conoce. José preservó la nación entera de Egipto, incluyendo también su propia descendencia y familia. Y esto es un mensaje evangelístico porque esto nos habla también de las experiencias humillantes que nuestro Señor Jesús tuvo que tener en el plan eterno del Padre de preservar no solamente la nación de Israel, sino el mundo entero y todos aquellos que hemos creído en él. Recuerde que Jesús estaba en la eternidad con el Padre desde antes del principio, como ya lo establecimos. Pero que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en Gálatas capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo dice claramente que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Kairos, el momento específico en el cual Dios quiso manifestar ese verbo preexistente, dice, vino Jesús nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y de hijo, de verbo eterno, pasa a ser siervo. Porque Filipenses capítulo 2 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, dice las Escrituras a través del apóstol Pablo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, en la abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto describe la humillación y la exaltación de Jesús. Y José, siendo humillado y luego exaltado, es un mensaje evangelístico que señala a lo que iba a suceder más luego en la historia, en la persona de Jesús. En el caso de Jesús, siendo el verbo preexistente, la palabra eterna, la expresión personal de Dios a través del cual Dios se da a conocer a la humanidad y el universo, a la creación entera, Jesús experimenta humillación, se humilla, deja sus derechos divinos a un lado, sus atributos que son pertenecientes a su divinidad, la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia y todas estas cosas, él lo deja a un lado. La divinidad queda escondido en la humanidad del Señor, de modo de que la gente veía en un hombre y no se daban de cuenta que había algo más profundo, algo más glorioso, una naturaleza divina y eterna que él nunca perdió, pero que fue escondido en su humanidad mientras él transitaba por esta tierra por 33 años y medio. De modo de que hijo pasó a ser siervo, aunque nunca dejó de ser hijo, de la misma forma en que José seguía siendo hijo de Jacob, pero por un lapso de tiempo en la casa de Potifar. ¿Qué sucede? Que él ejerce la posición de esclavo. Luego, una falsa acusación donde la esposa de Potifar acusa falsamente a José de querer agredirla o violarla. José es puesto en una cárcel. Y en esa cárcel está injustamente por un lapso, no menos de 2 años estuvo José en la cárcel injustamente, hasta que un día la puerta se abre cuando el copero, a quien él interpreta un sueño, se acuerda de que José estaba en la cárcel, y el copero le dice a Faraón, yo conozco a la persona que puede interpretar tu sueño, lo conocí en la cárcel, me interpretó el mío, te lo recomiendo. Y José sale de la cárcel a gobernar a Egipto al lado de Faraón. Esto es un mensaje evangelístico porque, como describimos el proceso de José, de hijo a siervo, a la cárcel, a salir a ser el gobernador de Egipto, el segundo en mando, vemos a Jesús que viene desde la eternidad, experimenta la humillación de la encarnación. Y después también Jesús, en su experiencia humana, así como José tuvo gracia y así como José fue hecho supervisor de sus hermanos, así mismo, de esa misma manera, Jesús, Lucas capítulo 2:2, dice que crecía en gracia y estatura, y que Jesús, siendo el hermano mayor, no solamente de Israel, sino de nosotros como sus seguidores y los que tenemos fe en él, Jesús veló por los intereses de la nación de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, así como los hermanos de José lo rechazaron y maquinaron en contra de él. Y por una falsa acusación, los judíos sentencian a Jesús a muerte a través del Sanedrín, quien acusó falsamente a Jesús de blasfemar. Se confabularon con las autoridades romanas, poniendo a Jesús como un peligro político en contra del imperio. Injustamente el Señor Jesús es sentenciado a muerte, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. El mismo Poncio Pilato dijo: ningún delito yo he hallado en él. Pero Jesús fue crucificado por nosotros y estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como él mismo había profetizado, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre había de estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en ese lapso de tiempo, Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Eso es un verso muy profundo que encontramos en la epístola del apóstol Pedro, primera epístola del apóstol Pedro. Encontramos esa realidad, pero era simplemente Jesús anunciándole a aquellos que estaban en el seno de Abraham, aquellos que habían esperado en el descanso del paraíso por el momento de su redención. Jesús anunció a aquellos que habían estado en espera de las profecías y de promesas dadas a la nación de Israel que no vieron cumplidas en su tiempo. Les anunció que él había sido la promesa, que él había sido el cumplimiento, que él era la solución, que él era el panorama completo que el Padre había desarrollado a través de la historia. Jesús hace un traslado y traslada los santos del Antiguo Testamento, los traslada del seno de Abraham en el corazón de la tierra a el paraíso celestial en el tercer cielo, como Pablo testifica en 2 de Corintios capítulo número 12 y también en Efesios capítulo número 4 verso 10. Cuando vemos, amados hermanos, que Jesús entonces es resucitado de entre los muertos, Dios el Padre le levanta de entre los muertos, y Jesús entonces asciende a la diestra del Padre, donde desde allí intercede por nosotros, sus seguidores, los creyentes en él. De allí el Señor gobierna el universo con la palabra de su poder y la sustenta. Entonces vemos que así como José fue transicionado de hijo a esclavo, de esclavo a prisionero, de prisionero a gobernador, vemos a Jesús transicionar de la eternidad a tiempo y espacio en la experiencia humana, experimentar lo que es ser siervo, experimentar lo que es ser acusado injustamente, padecer muerte y después ser resucitado para ser, gloria al nombre del Señor, el individuo a través del cual Dios ha de juzgar a la humanidad entera. Como dice el apóstol Pablo, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Y por lo tanto, José entonces se convierte en un mensaje evangelístico, porque describe las diferentes experiencias que Jesús habría de tener miles de años en el futuro, cuando le tocara al Señor habitar en esta tierra y experimentar la humanidad. Y por lo tanto, amados hermanos, vemos estos mensajes: el de José, el de Moisés como libertador del pueblo que transiciona al pueblo de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. De la misma forma en que Jesús nos saca del Egipto de nuestros pecados y nos transiciona hacia la tierra prometida de la ciudadanía de un reino mayor, el reino de los cielos, el reino donde la justicia, la paz y el gozo son los principios que rigen ese reino. Tenemos mensajes como en el caso de David, que también fue rechazado por sus hermanos, humillado, pero después ascendido a la posición de rey, y que David en su tiempo fue rey, fue profeta. Pedro el apóstol en su sermón en Hechos capítulo 2 cataloga a David como un profeta, y también David ejerció sacerdocio cuando se pone el efod y se va a consultar a Dios, y hay muchas cosas que vemos en la vida de David que enuncian a Jesús. David como rey, David como profeta, David como un sacerdote, aunque él no tenía derecho legítimo a hacerlo porque no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Pero Jesús también, más luego que era de la tribu de Judá, también inicia un sacerdocio espiritual distinto, del cual no tenía derecho en lo natural, pero se profetiza en el libro de los Salmos a David y se le dice: tú eres sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. Es un anuncio de un sacerdocio nuevo, espiritual, de un rango mayor. como el sumo sacerdote Melquisedec, que encontramos en Génesis capítulo 14, en su experiencia con Abraham. Mis amados hermanos, ese anuncio profético lo encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús también fue hecho sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, porque Jesús, sin derecho a tener sacerdocio natural por ser de la tribu de Judá, cumple lo que vemos en la vida de David, porque Jesús también fue profeta, sacerdote y rey también. Vemos muchos ejemplos de la vida de Jesús predicado en el Antiguo Testamento a través de diferentes pasajes, a través de diferentes narraciones bíblicas e históricas, pero estas son las que más sobresalen en el caso de José, el caso de Moisés y el caso de David. Por eso es que nosotros tenemos que recordar que toda la Biblia señala hacia Jesús. El Antiguo Testamento señala hacia Jesús y el Nuevo Testamento también señala hacia Jesús. Y si el Espíritu que está operando en nosotros en la actualidad, si el Espíritu que está operando en nuestra vida, si el Espíritu que está operando en la iglesia de hoy no está dirigiéndonos hacia Jesús, hay que preguntarse cuál será el Espíritu que nos está ministrando y nos está dirigiendo, porque el Espíritu Santo siempre nos llevará hacia la persona de Jesús. Si usted observa el caso del apóstol Pablo, se dará de cuenta que Pablo se le caen unas escamas de los ojos cuando Ananías ora por él, después que es cegado por el Señor mientras va rumbo a Damasco para seguir persiguiendo la iglesia, y Jesús se le aparece y lo ciega con su gran luz y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo procede a responder: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Y Jesús le da instrucciones a que vaya a la ciudad de Damasco y que buscara a un discípulo llamado Ananías. Y Ananías puso la mano sobre los ojos de Saulo de Tarso en ese momento, que también sería conocido como Pablo posteriormente, y a Pablo se le caen las escamas de los ojos. Cuando se le caen las escamas de los ojos a Pablo, yo estoy seguro que ahora él pudo ver a Jesús en todos los pasajes del Antiguo Testamento, del Torá, del Tanakh. Él pudo ver Jesús donde siempre Jesús estuvo, simplemente la ceguera espiritual de Saulo de Tarso no se lo permitió ver. Ahora él podía ver a Jesús como nosotros lo hemos visto en esta noche, en Génesis capítulo 1, en Génesis 3:15, en la historia de José, en la historia de Moisés, en la historia de David, en la historia de los profetas. El apóstol Pablo pudo ver a Jesús donde siempre estuvo y él nunca se dio de cuenta por su ceguera espiritual. Y mi oración en esta noche es que nosotros podamos ver a Jesús en toda la Biblia y también podamos verlo en todos los aspectos de nuestra vida personal, porque Colosenses capítulo 3 verso 17, ese mismo Pablo escribe diciendo: todo lo que hagáis por palabra o por hecho, sea para la gloria de Cristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y por lo tanto, Jesús debe ser el centro de la vida de todo creyente. Jesús debe ser el centro de la iglesia. Jesús siempre debe ser el enfoque principal y la meta a seguir y el ejemplo del cual tomar para nosotros vivir en esta tierra. Así que en esta noche te recuerdo que Él es el centro, que Él es el objetivo, que Él es el mensaje central de la Biblia, que Él debe de ser el objetivo primordial de nuestra vida, que decimos ser sus seguidores, que Él siempre debe de ser la estrella en nuestra vida, que Él siempre debe estar sentado sobre el trono de nuestro corazón. Se despide Joel Avilés en esta noche, esperando que estos minutos hayan sido de bendición a tu vida. Sintoniza con nosotros nuevamente el miércoles que viene a las 8 de la noche para otro programa de Conociendo a Jesús otra vez. Un abrazo en el Señor. Shalom.
Una emisora tan real como tú, Radio Verdad.